to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 28 de octubre de 2014. Luis Alberto Facá los invita a que nos acompañe durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. En la lucha contra el ébola no hay normas uniformes en Estados Unidos. La administración Obama aborda la crisis de los niños migrantes en un organismo internacional. Activistas venezolanos denuncian progresiva censura de prensa. En el fútbol americano, los Redskins ganan a los Cowboys y develarán estatua de Taylor Swift en museos de cera de Washington y Hollywood. Estados Unidos no tiene normas uniformes para la lucha contra el ébola, según indicó la administración Obama. Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
La Casa Blanca reconoció que la Constitución de Estados Unidos no da poderes al presidente Barack Obama para obligar a los estados a regirse por una sola norma nacional que establezca la forma en que se deben aislar a los potenciales pacientes de ébola. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron el lunes nuevos lineamientos en el combate contra la propagación del virus del ébola que distinguen entre los individuos con alto riesgo de contraer la enfermedad, los trabajadores de la salud sin ningún síntoma, los que han tenido contacto con algún enfermo y los que no tienen riesgos significativos. Los centros tratan de balancear las quejas, por un lado, de que las cuarentenas obligatorias, como las anunciadas el fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey, son draconianas y científicamente sin sentido, con los de los ansiosos ciudadanos que piensan que al no aislar a los pacientes de manera obligatoria, se corre el riesgo de propagar la enfermedad. En el centro del debate, la enfermera Casey Hickok, que fue sometida a cuarentena obligatoria en un hospital de Nueva Jersey al regresar de África Occidental, fue dada de alta el lunes por órdenes del gobernador Chris Christie e inmediatamente se dirigió a su casa en el norte de Maine, donde su pareja es estudiante de enfermería. Aunque los funcionarios de salud de Maine anunciaron que Hickok estaría en cuarentena en su casa durante 21 días, un abogado de la enfermera dijo que ella permanecería aislada solo durante un día más o algo así. Por su parte, el Pentágono también decidió tomar su propio camino al anunciar que el personal militar que ha enviado a Liberia para ayudar en el combate al ébola pasará por una cuarentena obligatoria de 21 días en una base militar en Italia antes de regresar a Estados Unidos, tengan o no tengan síntomas de la infección y aunque no hayan estado en contacto con pacientes infectados con el virus. De igual manera, los gobernadores de Virginia y Maryland en conferencias de prensa separadas dijeron que los viajeros procedentes de Guinea, Liberia y Sierra Leona que lleguen a sus estados serán evaluados por trabajadores de salud y se les pedirá que acepten un protocolo de monitoreo de síntomas durante 21 días. La Constitución estadounidense da al gobierno federal la potestad de aislar gente enferma que entra a Estados Unidos o que viaja entre un estado y otro. Pero son los estados los que llevan el peso de la autoridad para regular la salud pública, incluyendo la decisión de imponer cuarentenas dentro de sus fronteras.
Gracias, Mercedes. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya han proveído miles de soldados para la lucha contra la diseminación del ébola en el oeste de África. Y esta semana otros 22 dejan sus familias y amigos en el estado de Maryland para unirse a esa lucha. Soldados científicos. Así es como los miembros de la unidad del Laboratorio Médico del Ejército se autodenominan. Su comandante, el coronel Patrick Garman, dice que su equipo está entrenado y listo para Liberia. Tenemos muchos soldados jóvenes. Este puede ser su primer despliegue. Están muy emocionados. Pienso que están confiados en sus capacidades y realmente quieren llegar allá y mostrar lo que pueden hacer y ayudar en la situación. Andy Cohen, una especialista médica de laboratorio para el ejército, dice que ella siempre quiso la posibilidad de hacer trabajo humanitario. Pero dice que dejar su familia para luchar contra una mortal enfermedad será difícil. Mi mamá está un poco preocupada, como una madre debe estar, pero más que eso pienso que ella está orgullosa de mí y realmente le agradezco todo su apoyo. Parte de la unidad trabajará en Monrovia, mientras que equipos de 3 personas trabajarán en laboratorios móviles en todo Liberia. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en voanoticias.com y hágase nuestro amigo en Facebook. Y también nos puede seguir en Twitter en @voanoticias. Las autoridades de salud en Nueva York siguen actuando bajo medidas de extrema precaución para evitar que el brote de ébola se propague en la ciudad. Ejemplo de ello fueron las medidas tomadas en el caso de un niño de 5 años, quien al parecer presentó posibles síntomas de la enfermedad. Tenemos la información con Celia Mendoza.
El examen adelantado a un niño de 5 años, quien fue llevado al Hospital Bellevue de Nueva York este domingo tras regresar de Guinea y quien al parecer presentó síntomas de ébola, resultó negativo. Aún así, las autoridades de salud lo mantienen en aislamiento mientras se llevan a cabo pruebas adicionales y su padre, 2 hermanos y 1 hermana fueron puestos en cuarentena temporal en su apartamento del Bronx. El resultado del examen es negativo, pero bajo medidas de extrema precaución. Haremos evaluaciones adicionales en los próximos días para asegurarnos que el paciente está libre del virus. Asimismo, el menor será evaluado por enfermedades respiratorias y estará en aislamiento hasta que los resultados regresen, aseguró en un comunicado de prensa Health and Hospitals Corporation. Mientras tanto, el doctor Craig Spencer, quien resultó positivo tras regresar de África Occidental, se encuentra en condición seria pero estable. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un río de lava de 50 metros de ancho está descendiendo por las laderas de una montaña en Hawái, amenazando con quemar casas en su camino. Geólogos dicen que al frente del flujo de lava está a 70 metros del pueblo de Pahoa y podría llegar allí el miércoles. Los 1,000 residentes del pueblo han huido de lo que las autoridades dicen es la inevitable llegada de la corriente incandescente a 2,000 grados de temperaturas del volcán Kilauea. Las autoridades han dicho que a miles más se preparan para evacuar el área. La Cruz Roja indicó que está operando un refugio para quienes estén en riesgo. La histórica plantación de azúcar con pequeños negocios y casas está en Big Island, la mayor de las 8 islas que conforman el estado norteamericano de Hawái en el Océano Pacífico. El flujo de lava comenzó a amenazar el pueblo el 27 de junio, pero el volcán Kilauea ha estado en erupción continuamente desde 1983. Por primera vez, en frente de un organismo internacional, el gobierno de Estados Unidos abordó la crisis de los niños migrantes. Tenemos la información con Alberto Pimienta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Estados Unidos a que cierre los centros de detención de niños migrantes. Estas instalaciones fueron habilitadas tras la llegada este año de más de 60,000 menores que cruzaron la frontera sin adultos. Un punto controversial es que muchos de los niños no tienen representación legal durante sus procesos inmigratorios. El gobierno estadounidense asegura que parte del problema se da por la negativa del Congreso a aprobar cientos de millones de dólares que en parte serían dedicados al pago de abogados. Uno de los representantes de las organizaciones presentes en una audiencia de la CIDH en Washington dice que el gobierno estadounidense no hace lo correcto.
En el ámbito de derechos humanos, las obligaciones internacionales son vinculantes para todo poder del Estado. O sea, no solo es cuestión de si el Ejecutivo hace una cosa o el Congreso hace otra, sino que el gobierno en su conjunto, a través de todos los 3 ramos del gobierno, comparte esa misma obligación. Así que para propósitos de la implementación, esperamos ver resultados en ese sentido.
Con respecto a los centros de detención, Estados Unidos asegura que el uso de ellos es legal y afirma que seguirán abiertos. El gobierno de Estados Unidos está enfocado en buscar soluciones no solo en el país, sino también en el exterior, particularmente en los tres países de origen, en Centroamérica. Por su parte, la CIDH también cree que es importante atacar los problemas de fondo como la violencia y el narcotráfico que crean el éxodo. Una de sus representantes aseguró que mientras esto no cambie, existe la posibilidad de que se dé otra crisis de menores.
Todos repiten que volverán a intentarlo porque es tan peligroso permanecer en su país que intentar el viaje nuevamente.
Las organizaciones también pidieron la creación de un organismo independiente que examine los casos de asilo de los menores. La CIDH elaborará un informe sobre la crisis.
Asimismo, al final de esta audiencia, las organizaciones de derechos humanos aseguraron estar decepcionadas por la ausencia de los encargados en sí de esos centros de detenciones en lugares como Texas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América desde Washington. Por razones múltiples, los hispanos juegan nuevamente un importante papel en los comicios de medio periodo que se realizarán en Estados Unidos el 4 de noviembre. Tenemos un informe al respecto con Alejandro Marcano.
Y él es demócrata.
Ponernos de acuerdo no es fácil.
Ya para unos y otros, es decir, republicanos y demócratas, está muy claro que los latinos nuevamente jugarán un papel clave en la configuración del paisaje político de ambas cámaras del Congreso estadounidense.
Y yo creo que definitivamente vamos a ver una alza de los representantes federales en Washington de ascendencia hispana, republicanos y demócratas, interesante.
Además, los hispanos se destacarán, ya que según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, conocida por sus siglas en inglés como NALEO, esta minoría tendrá el potencial de romper los registros políticos en estas elecciones de mitad de periodo, ya que según sus proyecciones, la Cámara de Representantes puede ganar 4 legisladores de origen latino y pasar de 28 a 32 representantes en el Congreso 114, el número más alto de latinos en su historia.
Yo creo que los hispanos este año van a favorecer a los republicanos porque ellos quieren una economía fuerte y están cansados de lo que está pasando en Estados Unidos en los últimos 4 años.
Este año se espera que sean más de 7,8 millones de votos latinos los que acudan a las urnas, lo que significa un aumento de 17,8% con respecto a las últimas parlamentarias.
Y Casio se refiere no a las del 2012, sino a las del 2010, por lo que insiste en que los republicanos tienen un gran chance de retomar el control del Senado, según ella, por la falta de acción en el tema inmigratorio por parte de la administración del presidente Barack Obama. Sin embargo, no deja de estar consciente de que no será solo por el políticamente codiciado voto hispano.
Nacionalmente en todo el país, yo creo que el voto hispano quizás no sea tan importante ni tan clave porque no es un año presidencial. Como el presidente no está haciendo campaña este año, yo creo que este año quizás el voto hispano en general en Estados Unidos no sea lo más crítico.
Punto en el que parece tener una misma opinión el estratega demócrata Maurice Ferré.
La participación hispana en las presidenciales casi siempre es el doble de lo que es en las elecciones no presidenciales. Yo, en Puerto Rico, por ejemplo, se vota solamente a cada 4 años. Posiblemente sea esa costumbre de votar por algo importante cada 4 años y de no ponerle importancia a las elecciones entre las presidenciales.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Los residentes de Toronto, en Canadá, han elegido un nuevo alcalde para reemplazar al saliente alcalde Rob Ford, quien ha acaparado titulares internacionales por el uso de drogas y alcohol y una grosera conducta pública. Con el 100% de los votos contados, el candidato conservador John Troy ganó la elección del lunes con más del 40% de los votos, derrotando a Doug Ford, hermano de Rob Ford, quien logró el 33% de los votos. Un tercer candidato, la izquierdista Olivia Chow, obtuvo el 23% de apoyo. Troy, un ex ejecutivo de una compañía de televisión por cable y locutor de radio, perdió la campaña para la alcaldía en 2010 ante el actual alcalde. El alcalde Ford renunció a su campaña de reelección el mes pasado después de haber sido diagnosticado con una agresiva forma de cáncer abdominal, lo que llevó a los hermanos a cambiar de lugar. Mientras Doe se postuló para alcalde, Rob se postuló a un escaño en el Consejo de la Ciudad. A pesar de su notoriedad, el saliente alcalde sugirió el lunes durante su discurso a los partidarios que buscará el máximo puesto de nuevo en 2018.
Folks, if you know anything about the Ford family,
si saben algo de la familia Ford, nunca, nunca nos damos por vencidos. Y les garantizo que en 4 años más van a haber otro ejemplo de que la familia Ford nunca, nunca se da por vencida. La tormenta política que dañó el período del alcalde Ford comenzó cuando aparecieron fotografías suyas fumando rock o crack de cocaína. Inicialmente lo negó, pero finalmente dijo que había fumado crack durante lo que llamó una borrachera. Desde entonces ha sido fotografiado con una conducta errática e intoxicado y aún fumando crack en una pipa nuevamente. Finalmente el alcalde ingresó en un programa de rehabilitación en abril, pero no antes de que el Consejo de Toronto lo despojara de la mayoría de sus poderes. Los manifestantes en Hong Kong conmemoran este martes un mes de las protestas pro-democracia. El aniversario tiene lugar en medio de un impasse entre los manifestantes y las autoridades en el territorio semiautónomo chino. Los manifestantes quieren que Beijing cambie su decisión de decidir los candidatos para jefe ejecutivo del territorio para la elección de 2017. George Wong, uno de los manifestantes que acampó en el distrito Admiralty este martes, dice que está listo para una larga lucha.
It's like a long-term fight. It's indeed a marathon.
Es de hecho una maratón en lugar de una carrera a toda velocidad y siento que no estamos tan unidos como pueblo. No estamos dispuestos a renunciar sin una lucha y estamos aquí para quedarnos. Este martes los manifestantes realizan un momento de silencio de 87 segundos en recuerdo de las veces que las autoridades usaron gas lacrimógeno hacia la multitud en el primer día de las manifestaciones. Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,62%, el CAC 40 en París avanzaba 0,57% y el DAX de Frankfurt ganaba 1,62%. En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 0,38% en 15.330. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 1,63% en 23.520. En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street mientras se aguarda que comience una nueva reunión de la Reserva Federal este martes. El oro se comercializa a la baja en $1,226.70 la onza y el dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas. En noticias del ámbito latinoamericano, en Venezuela, mientras cuestiona las políticas de seguridad, la oposición exige al gobierno aclarar si la destitución del ahora exministro del Interior y Justicia fue causada por exigencia de grupos armados al margen de la ley. Los detalles con Carolina Alcalde.
Fue oficializado el nombramiento de Carmen Meléndez como nueva ministra de Interior y Justicia, tras estar al frente del Ministerio de la Defensa. Se trata de la primera mujer que en la historia de Venezuela ha ocupado esos puestos. Se desconocen los motivos por los que sorpresivamente Miguel Rodríguez fue removido del cargo. La versión extraoficial que circula lo relaciona con la supuesta presión que habrían ejercido los denominados colectivos, grupos armados que apoyan al gobierno, quienes supuestamente exigieron su salida. A pesar de que las autoridades desmienten que las organizaciones estén armadas y mantengan relaciones directa con integrantes del gobierno, el diputado opositor Tomás Guanipa cuestionó que en el país hagan vida grupos armados al margen de la ley con el poder de, según dijo, chantajear al gobierno. El ex candidato presidencial Enrique Capriles criticó las políticas en materia de seguridad.
50 venezolanos que son asesinados todos los días y tan bueno era, entonces ¿por qué lo cambiaron? Durante la gestión de Rodríguez Torres hubo casi 8.000 muertes violentas. Por ejemplo, eso es cosa que ellos no decían.
Miembros de otros partidos de oposición manifestaron que la ineficiencia de la ahora exministro de Interior era evidente y una vez más exigieron al gobierno desarrollar una política dirigida al desarme de los colectivos. Consideran que el país se enfrenta a una grave situación de deterioro institucional y sostienen que las Fuerzas Armadas Nacionales deben ser las únicas depositarias del parque de armas para que no se encuentren descontroladamente en manos indebidas y no haya utilización con fines políticos. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció la conformación de una comisión para depurar y corregir la situación en los cuerpos policiales de la nación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América. Perú sigue con atención el panorama en Brasil tras el triunfo electoral de la presidenta Dilma Rousseff. Desde Lima, informa Pilar Igalli.
Hay mucho interés en Perú y es que políticos, economistas y analistas coinciden en estimar que las relaciones con Brasil se mantendrán estrechas en diferentes ámbitos durante el segundo gobierno de la mandataria brasileña Dilma Rousseff, tras la segunda vuelta electoral en el vecino país. En la última década, la relación bilateral entre Perú y Brasil se ha visto fortalecida, al punto de ser llevada por voluntad de ambas naciones al estado de alianza estratégica. Según el ex canciller del Perú, José Antonio García Belaunde, con esta reelección se espera que Rousseff tenga más protagonismo en la región.
Creo que la elección es muy clara llamada de atención que algo tiene que cambiarse en Brasil. Y no solo una reforma política, ojo, de un modelo que ya no da más.
Perú y Brasil comparten mucho más que 3.000 kilómetros de frontera. Tras la firma de la alianza estratégica en el 2003, Brasil se convirtió en el tercer mayor socio comercial de Perú, después que China y Estados Unidos, superando el intercambio bilateral los 5.000 millones de dólares. Además, Brasil pasó a convertirse en el séptimo mayor inversionista en Perú, alcanzando un récord histórico hace un par de años con 1.550 millones de dólares. Desde Lima, Perú, les informó Pilar Igalli para La Voz de América.
La ex primera dama de El Salvador felicita a la presidenta de Brasil por su reelección y asegura que la mandataria replicará programa de atención a la mujer. La información desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
La ex primera dama de El Salvador, Wanda Piñato, felicitó a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien ganó la segunda vuelta electoral el pasado domingo. Piñato, quien continúa en el actual gobierno como secretaria de Inclusión Social, dijo que compartió su experiencia con la mandataria Rousseff, quien replicará en Brasil el programa que en El Salvador se denomina Ciudad Mujer, uno de los principales logros de la ex primera dama en la anterior administración gubernamental.
Gran mujer, una de sus principales prioridades va a ser las mujeres, los jóvenes, mas ella dejó claro, las mujeres. Y el programa cual ella va a concretizar esa determinación de trabajar más por las mujeres es el programa Ciudad Mujer, que en Brasil se va a llamar Casa de la Mujer Brasileña.
Piñato formó parte del listado de brasileños que viven en El Salvador y que votaron por vía electrónica el pasado domingo. Ha sido fundadora del Partido de los Trabajadores PT y obtuvo la nacionalidad salvadoreña antes de contraer matrimonio con el expresidente Mauricio Funes, de quien hoy está separada. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Y ahora la información deportiva. En el fútbol americano, los Washington Redskins ganaron a los Dallas Cowboys 20-17 en tiempo extra en el partido que se jugó en Arlington, Texas, el lunes por la noche. El mariscal de campo de los Cowboys, Tony Romo, salió lesionado temporalmente a la mitad del tercer periodo, pero regresó para una serie final en el tiempo reglamentario. En la República Dominicana, los familiares de Óscar Taveras, el jardinero de los Cardenales de San Luis, que pereció el domingo junto con su novia en un accidente de tránsito en su país cuando perdió el control del auto que manejaba, se reunieron el lunes en casa de la madre del pelotero para acompañarla. El funeral de Taveras se realizará este martes. Las autoridades investigan el accidente.
My father has a lot of sides, and you hear about the fights.
Un documental sobre Mohamed Ali llamado I Am Ali, Yo Soy Ali, de la productora Claire Lewins, ofrece un retrato íntimo de la leyenda del boxeo por medio de grabaciones de audio que Ali hizo con su familia y amigos al final de su carrera. La cinta muestra el amor del mundo hacia Ali y lo presenta como un hombre sensible y valiente, los puntos más altos de su carrera. Explica su negativa a servir en Vietnam, su famosa pelea con George Foreman y los comienzos del mal de Parkinson y finalmente su retiro en los años 70. El documental se estrenó en los teatros de Estados Unidos este mes y está disponible en Amazon. Aaron Lewis, el vocalista de la banda Stain, se disculpó el lunes por olvidarse de la letra del himno nacional cuando lo interpretó el domingo antes del quinto juego de la Serie Mundial de Béisbol que disputaron los Reales de Kansas City y los Gigantes de San Francisco. En un mensaje en su página web, Lewis explica que se puso muy nervioso y olvidó la letra del himno nacional. Y hasta aquí las noticias en la sección deportiva de Buenos Días América. Desde Washington les habló Luis Alberto Facal. Y ahora la información del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Una estatua de cera de Taylor Swift será develada este martes en los museos de cera de Madame Tussauds en Washington y Hollywood. Swift ya tiene una estatua que es muy popular en el Madame Tussauds de Nueva York. Y precisamente en esa ciudad estuvo el artista el lunes por la noche en una presentación privada en la azotea de un edificio de la ciudad donde celebró el lanzamiento de su nuevo álbum 1989. Los asistentes fueron elegidos por la propia Swift de su club de fans en un concurso que el artista realizó junto con iHeartRadio. Las famosas luces del Empire State Building fueron sincronizadas con las canciones de Swift. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Los organizadores del festival Rock in Rio USA y MGM Resorts International informaron que Bruno Mars y Ed Sheeran se reunirán junto a las actuaciones del evento que se realizará en Las Vegas el próximo año. Otros artistas ya confirmados son Josh Stone, Taylor Swift, Metallica y No Doubt. El festival se realizará del 8 al 9 de mayo y luego del 15 al 16 de mayo. Tendrá una capacidad para 85.000 personas sin contar los 4.000 VIPs que se esperan. El mes pasado se hizo una preventa de entradas que atrajo a personas de 32 países.
Democracy, democracy.
El más reciente episodio del juego de video Call of Duty llamado Advanced Warfare saldrá a la venta la próxima semana en Walmart, se anunció el lunes. El gigante minorista ha logrado vencer a sus rivales y será el primero en ofrecer el nuevo Call of Duty, una tradición de las fiestas navideñas.
Excuse me, sir. I'm looking for a job.
Jake Gyllenhaal caminó por la alfombra roja el lunes por la noche en New York en la premiere de su nueva película Nightcrawler sobre un camarógrafo independiente que cubre las noticias del crimen en Los Ángeles. El filme se grabó mayormente de noche para capturar mejor la idea de la historia y el actor dice que no fue fácil cambiar el horario de su cuerpo, pero reconoció que la decisión ayudó a su personaje. La película se estrena este viernes en Estados Unidos y Canadá. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, la explosión de dos coches bomba en Irak mataron a 34 personas el lunes. Uno de los ataques, la explosión de un coche bomba, mató a por lo menos 10 personas en el centro de Bagdad, en un barrio lleno de negocios y restaurantes. Otros 18 resultaron heridos. Y hasta aquí Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Muchas gracias, amigos, por su atención. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.